Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
La derrota del primer ministro nacionalista de derecha, Víctor Orbán, en Hungría ha sido noticia mundial. ¿Qué efectos puede tener?
Donald Trump lanzó ayer fuertes críticas contra el Papa León XIV, que reaccionó. ¿Puede afectar esto al presidente en Estados Unidos?
Keiko Fujimori está a punto de lograr la mejor votación en la primera vuelta de las elecciones en el Perú. ¿Qué se puede concluir de la jornada?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 14 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El domingo se celebraron en Hungría unas elecciones cuyo resultado tendrá efectos no solo a escala nacional, sino en toda la Unión Europea y más allá. Lo que ocurrió fue un auténtico vuelco en el panorama político de ese país de 9,5 millones de habitantes.
Los ciudadanos debían escoger a quienes van a ocupar los 199 escaños del Parlamento, que a su vez elige al jefe del gobierno. El resultado no fue otra cosa que la apabullante derrota del primer ministro ultraconservador Víctor Orbán, que lleva 16 años seguidos en el poder.
Fidesz, el partido de Orbán, logró 54 escaños, mientras que TISA, del conservador moderado Peter Magyar, consiguió 138. Magyar dijo esa noche en Budapest que la gente votó por regresar a una Europa libre y votó para que la represente porque habrá un nuevo gobierno.
A magyar emberek ma igent mondtak Európára, igent mondtak a szabad Magyarországra, igent mondtak arra, hogy képviseljük őket, hogy segítsük őket, hogy rendbe tegyük az országot, mert ez egy magyar kormány.
Magyar se refería a que Orbán, hombre próximo al presidente ruso Vladimir Putin y al estadounidense Donald Trump, se había convertido en un estorbo para la Unión Europea. Un ejemplo es que había vetado el desembolso de 90,000 millones de euros para evitar la quiebra de Ucrania.
Por eso se había enfrentado a los otros 26 Estados miembros. Quizás por eso, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión, dijo ayer que la gente de Hungría habló para reclamar el camino de Europa.
Von der Leyen agregó que la elección de Hungría ha sido la victoria de las libertades fundamentales y que por eso quería agradecer al pueblo que haya triunfado nuevamente contra toda adversidad, pues ahora la Unión es más fuerte. La del domingo fue una tarde excepcional, concluyó.
The people of Hungary have spoken and they have reclaimed their European path. It is a victory for fundamental freedoms. And I really want to say to the Hungarian people, you've done it again, against all odds. So with this result, our union is stronger. Our union is more united. It was an exceptional evening yesterday.
Orbán ha implantado en Hungría un sistema político autocrático, donde él controla las altas cortes y la gran prensa. Ha creado una democracia iliberal, como él mismo señaló. El apoyo presencial la semana pasada del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, no le funcionó.
Peter Magyar tiene 45 años y en su juventud admiró a Orbán. Su esposa, Judith Varga, llegó a ser incluso ministra de Justicia del hasta ahora primer ministro. La pareja se marginó de Fidesz cuando se enteró de que Orbán había encubierto un escándalo de abusos sexuales a menores de edad.
¿Qué significa la victoria de Peter Magyar el domingo en Hungría? Hablamos ayer con el historiador y analista político Stephen Forti, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Las implicaciones del voto húngaro son de diferente tipo. En primer lugar, para Hungría esto significa que el país magiar puede volver a ser una democracia liberal. El ganador de las elecciones, el líder de Tisza, Peter Magyar, tiene delante de sí un reto muy grande. Con una mayoría parlamentaria de más de 2/3, puede cambiar la constitución y entonces puede desmontar el sistema autocrático instaurado por Orbán después de 2010. No será fácil, porque en Hungría en la actualidad no hay separación de poderes y el pluralismo informativo brilla por su ausencia. Por otro lado, hay una implicación de cara a la política europea. En los últimos años, Orbán había sido la piedra en el zapato en el proceso de integración europeo y, sobre todo, en una serie de decisiones que implicaban tanto el apoyo a Ucrania y las sanciones a Rusia, así como una toma de decisiones más rápidas. El veto húngaro había puesto en un aprieto en muchos casos a las instituciones europeas. Peter Magyar ha declarado que, en cambio, quiere volver a una Hungría que apoye fuertemente las políticas de la Comisión. Magyar es miembro del Partido Popular Europeo y recordemos que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, es miembro del mismo partido. Por otro lado, hay también una importante consecuencia a nivel global. La derrota de Orbán es una derrota de la internacional reaccionaria. Budapest había sido en los últimos años un importante centro de operaciones de las extremas derechas a nivel global. Y no es casualidad el apoyo que tanto Trump como Putin, así como Netanyahu y las extremas derechas europeas y latinoamericanas habían dado a Orbán en esta campaña electoral. Esta también es entonces su derrota y eso puede ser un punto de inflexión en la ola autoritaria que habíamos visto en los últimos años a escala global.
En las últimas horas se ha producido un cruce de declaraciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el hombre más poderoso del mundo, y el Papa León XIV, jefe de la Iglesia Católica, con más de 1.400 millones de fieles a escala global.
Empezó el domingo cuando Trump aludió a los llamamientos del pontífice a la paz y agregó: "No queremos un papa al que le parece bien que un país tenga un arma nuclear y al que le parece bien el crimen en nuestras ciudades. No me gusta ni soy fan del Papa León."
We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo.
Trump se refería en parte a la postura del Papa sobre la guerra en Irán, pero León XIV, que también es estadounidense, le respondió ayer. En el avión que lo llevaba de Roma a Argelia dijo: "No les tengo miedo al gobierno Trump ni a hablar en voz alta del Evangelio. Eso es lo que creo. Hago lo que debe hacer la Iglesia Católica, no política internacional."
I have no fear neither of the Trump administration nor speaking out loudly about the message of the gospel. And that's what I believe. I am called to do what the church is called to do. We're not politicians. We're not looking to make foreign policy, as he calls it.
Por si fuera poco, Trump publicó después una imagen en la que aparecía con un atuendo como el que usaba Jesucristo. La borró más tarde, y cuando le preguntaron si le pedía disculpas al Papa, dijo que no, porque León XIV había manifestado cosas equivocadas.
Trump agregó que el Papa le critica su política frente a Irán, un país que podría matar a millones de personas con un arma nuclear, y que por eso prefiere a Lewis, hermano de León XIV, que es del movimiento Make America Great Again, MAGA, que apoya al presidente.
No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead, and it's not going to happen, so I can't. I think he's very weak on crime and other things, so I'm not. I mean, he went public. I'm just responding to Pope Leo. And you know, his brother is a big MAGA person, and he's a great guy, Lewis. And I said I like Lewis better than I like the Pope.
Las reacciones en Estados Unidos no se hicieron esperar. Se calcula que en ese país son católicos el 20% de los 343 millones de habitantes. Además, Estados Unidos concentra la cuarta mayoría nacional católica a escala global, detrás de las del Brasil, México y las Filipinas.
Pero, ¿qué consecuencias tendrá realmente en su país esta actitud del presidente estadounidense Donald Trump? Hablamos ayer en Washington, D.C., con el periodista y analista demócrata Rafael Bernal.
Bueno, el efecto principal es un cisma entre los seguidores de Trump, un nuevo cisma en MAGA. El presidente Trump ha cambiado sus patrones de conducta política durante la mayoría de su trayectoria política, la última década. Se dedicaba mucho a atacar a sus enemigos, a los ideales de sus enemigos, a la coalición demócrata, a tratar de dividirla, y fue muy efectivo en esto. Este año, específicamente en el 2026, ha atacado partes de su propia coalición. Parece ser que desde el 3 de enero, cuando derrocó, básicamente cuando mandó traer a Nicolás Maduro a Estados Unidos a enfrentar cargos penales, ha cambiado eso, ha cambiado su manera de actuar, y primero atacó este lado de MAGA, que es el America First, que su punto principal era oponerse a las guerras en el extranjero, a la intervención extranjera de Estados Unidos, y puso en peligro su coalición con eso. Ahora, al atacar símbolos religiosos, primero esta controversia con el Papa, y luego unos posts donde aparentemente él se imaginó un Trump de inteligencia artificial vestido de Jesucristo, está causando, otra vez lo digo, un cisma entre la gente que lo apoya, porque la derecha religiosa, si bien sí tiene un lado muy político, hay muchos creyentes que sí tienen fe y que no aprueban de este tipo de comportamiento, ni de Trump, ni de cualquier otro político.
Los peruanos se acercaron el domingo a las urnas en lo que fue la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Al momento de grabar este podcast, con el 61% escrutado, el primer lugar lo ocupaba la excongresista de derecha Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con el 16,9% de los votos.
El segundo lugar era para el exalcalde conservador de Lima, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con el 13,8%, y el tercero para el exministro Jorge Nieto, con el 12,5%. Los que logren las dos primeras votaciones se enfrentarán en la segunda vuelta el 7 de junio.
Con estos datos sobre la mesa, ¿cuál es la principal conclusión de los comicios del domingo? Hablamos ayer en Lima con el politólogo Eduardo D'Argent, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Todo lo que sabíamos de la debilidad del sistema político peruano se vio, ¿no? Subidas, caídas, algunos candidatos que aparecían como outsiders, pero no duraban ni una semana creciendo, luego comenzaban a caer. Ganó, creo, la más ordenada, la que hizo la campaña más profesional y que logró superar a un rival directo por el voto de derecha con una retórica más populista, agresiva, como era Rafael López Aliaga. Keiko Fujimori gana. Tiene a Rafael López Aliaga también peleando la entrada en segunda vuelta. Atenuado, con distancia, porque además hubo un candidato que le robó, un candidato anti-establishment, Ricardo Belmont, que robó voto a la derecha, izquierda, más anti-establishment, digamos, pero atenuado. También hubo el candidato del sur, como en elecciones anteriores, Roberto Sánchez, quien también está proyectado de pasar a segunda vuelta, está peleando con Rafael López Aliaga, desde la izquierda. Y la sorpresa, digamos, fue un candidato más institucionalista, de centro-derecha, que Jorge Nieto Montesinos, que creció al final y construyó un discurso, creo, pues, que se extraña en estos tiempos, pero que de los tres es el con menos chance de pasar a segunda vuelta con Keiko. Creo que el problema ha sido que hubo fallas logísticas serias en una parte de Lima, que al final afectaron un número reducido de mesas de votación, pero el impacto ha sido más grande porque demoró la instalación de una buena cantidad de mesas en Lima. Y no es solamente entonces que no se instalaron las mesas, como se dice, sino que ha impactado, creo yo, en la posibilidad de votar de una parte de la población. Veremos cuál es el impacto general, pero obviamente eso genera un sesgo que abre la puerta a todas esas discusiones de fraude que está yendo el Perú, y que para solucionarlo, digamos, han dejado votar esas mesas que no pudieron abrirse, pero generando desde el otro lado probablemente quejas. Si es que la izquierda con Roberto Sánchez por esos cambios no pasa, pues dirá que el Jurado Nacional de Elecciones intervino en la elección. Y obviamente Rafael López Aliaga ya está diciendo que estos errores logísticos, que parecen ser más torpeza y mala planificación que nada, son ejemplo de fraude. Entonces, nuevamente, vamos a días muy difíciles cuando el conteo va a estar muy tenso y peleado.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Buques estadounidenses iniciaron ayer a las 5:30 de la tarde, hora local, un bloqueo a los puertos iraníes en el Estrecho de Hormuz, por donde suele transportarse una quinta parte del petróleo mundial. Así lo indicó el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Por todo eso, el precio internacional del barril de petróleo superó los $103. Delegaciones estadounidenses e iraníes dialogaron por 21 horas el sábado en Islamabad y no llegaron a ningún acuerdo. De todas formas, sigue vigente para ambos países un cese al fuego hasta el 22 de abril.
En Colombia, el gobierno aprobó ayer la eutanasia para 80 hipopótamos que viven en la región intermedia del río Magdalena, el más importante del país. Se trata de la mitad de los ejemplares, que descienden de las tres hembras y un macho, que en 1981 introdujo de forma ilegal al país el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. El capo los mantuvo en un zoológico en su finca, la Hacienda Nápoles. El lío es que, dado que ningún país recibe a los animales que hay en la actualidad, se calcula que en 2035 llegarán a ser 1.000, y eso que el colombiano no es su hábitat natural.
Marier Luis Zeta se convirtió ayer en la primera mujer en ser nombrada entrenadora de un equipo de fútbol de primera división en una de las 5 ligas más importantes de Europa. Marie Luis, de 34 años, dirigirá ahora al Unión Berlín de la Bundesliga, o liga alemana, tras la destitución de Steffen Baumgart. El cuadro berlinés ocupa el puesto 11 de la tabla. Hasta ahora, Marie Luis Zeta estaba al frente del equipo sub-19 del Unión Berlín.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.